Beats. Consolas, videojuegos y más. Comenzamos. Presiona Start.
Hola a todos nuestros radioescuchas, aquí estamos en otro programa más de Retro Beats. Un saludo para todos nuestros radioescuchas que están sintonizando el 104.7 de FM y para los que nos escuchan en la página de internet www.radio.udg.mx/Colotlán. Aquí pues estamos en otro programa más de Retro Beats. Los saluda aquí su amigo, compañero Salvador, también Chavo para los cuates, y mis compañeros pues aquí siempre con toda la actitud y las buenas ganas de dar información para ustedes.
¿Qué tal? Los saluda Manuel Rojero, también acá ya preparado para hablarles acerca del mundo de los videojuegos. Y también está acá con nosotros nuestros compañeros. A ver, muchachos.
¿Qué tal, amigos? Aquí estamos en este su programa que es Retro Beats. Pues, como siempre, mi nombre es David y esperando que sea de su agrado este programa.
Bueno, no creo que cambie tu nombre, ¿verdad? Porque dice como siempre. Pues yo me imagino que el nombre no cambia.
Tengo otro nombre y...
Tiene dos nombres.
Tiene dos nombres, sí.
Tiene dos identidades.
Tiene dos identidades.
En otro programa diga que me llamo de otra forma y no van a conocer.
Ah,
ok. Para que sepan,
¿no? Para que sepan.
Para que sepan.
No más que la voz te delata,
¿eh? Puedo cambiar también.
Él es Jonathan David, entonces por eso dice. Y le gusta que le digan Johnny.
Johnny para los cuates.
Johnny para los cuates. Como Chavo para los cuates. Entonces, pues acá Cristian Rosales, ya también listo para el programa del día de hoy de RetroBits. Un programa bastante interesante, mucha información relacionada a este tema que vamos a tratar el día de hoy. Así que es que no se despeguen, dentro de una hora vamos a escuchar toda esta información que les tenemos preparada para todas y todos ustedes que nos están siguiendo en su radio, ya sea en la casa, en el trabajo, estén en el carro manejando y escuchando este programa, pues el saludo para todos ustedes. Y pues sin más preámbulo, mi querido Chavo para los cuates, ¿con qué vamos a empezar o qué va a ser el tema del día de hoy?
Miren, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Pues como ustedes saben, tomamos todos los ámbitos que tienen que ver con los videojuegos, ya sea tanto la jugabilidad, las historias, el cómo se crean, pero también hay que tomar algo mucho en cuenta, ¿verdad? Ahora sí que las franquicias que se manejan en estos. Como muchos pueden saber, las franquicias que ahora se están, ahora sí que en su auge, son pues franquicias que tienen bastante tiempo. Y vamos a poner el ejemplo que nunca falta, o generalmente nunca falta en nuestros programas, pues Mario Bros, ¿verdad? Pues más que nada, para que tengan una idea de lo que es una franquicia, traigo una pequeña definición que nos habla sobre esto, la que dice lo siguiente: la franquicia es una saga de videojuegos, conjunto de videojuegos publicados bajo un mismo título principal. Vamos a poner un ejemplo: Call of Duty, FIFA, Resident Evil, etcétera, ¿verdad? Que también puede denominarse una IP o propiedad intelectual, ¿sí? Entonces ese sería el significado que le podríamos dar a esta palabra de franquicia como tal, ¿verdad? Entonces, pues habiendo dicho esto, me imagino que a su mente habrán pues llegado muchos, ahora sí como muchas imágenes de varios juegos.
Muchos recuerdos.
Exactamente, muchos recuerdos. Con el simple hecho de decir Mario y todos los juegos que hay sobre Mario, pues ahora sí que nos podemos dar una idea. Y nada más como un dato curioso, Mario tiene tres franquicias, que viene siendo Mario, Mario Kart y Super Smash Bros, ¿sí? Entonces, a ver, compañeros, vamos a tomar el primer tema, que es la franquicia como tal, ¿verdad? Uh-huh. Ahora sí que díganme alguna franquicia que a ustedes les guste o que conozcan.
Nomás un paréntesis, antes de que sigas, ya dijiste, completaste las 10 veces de Mario, ya se escuchó nuestro clásico sonidito de vida por los 10 Marios que dijiste. Bueno, pues es que es ilógico no hablar de Mario Bros.
Sí. Pero también toma en cuenta los Marios que acabas de decir y el que acabo de decir ahorita.
Exacto, no, ya mejor ahí muere.
Ya mejor
me dice
Mario.
Mario. Mario, pues.
Ok.
Tienes como 20 ya casi.
Muy bien, pues a ver, compañeros, ¿qué pueden aportar a este tema el día de hoy?
Bueno, yo una de las franquicias que recuerdo así rápido, Resident Evil, por ejemplo, de las primeras que llegué a jugar, Mario, obviamente, otra vez, ahí está. Mega Man fue también de las primeras. No sé si por ahí traerás el dato, pero Metal Gear también fue de las primeras franquicias que tuve la oportunidad de probar y que, pues, la verdad son muy grandes. Por algo son franquicias, ¿no? Que son videojuegos que se volvieron muy populares y que vendieron mucho y que sus creadores decidieron sobreexplotar.
Sí, como bien lo menciona Manuel, pues hay distintas franquicias que vas recordando a lo largo del tiempo, como por ejemplo los juegos de FIFA, que desde el comienzo de esta franquicia pues son juegos muy excelentes. Por ejemplo, el GTA, que desde el primer GTA pues vamos viendo las diferencias que ha habido, como por ejemplo el primer GTA pues desde una perspectiva desde arriba, cosa que ya en los nuevos ya es una visión ya desde primera persona, y son cambios muy significativos a lo largo del tiempo.
Pues más franquicias, pues de las más famosas, como dice Manuel, Mega Man, que es de las más famosillas, está Mortal Kombat, también es otra franquicia de peleas muy famosa, Street Fighter, ¿no? Digamos también, por mencionar más sobre peleas, Medal of Honor, Gears of War, Halo, Call of Duty, pues hay muchísimos ejemplos de franquicias que han explotado y que han ido cambiando a lo largo de su historia, desde los inicios, como por ejemplo hablemos de un Metroid por allá de los 80s más o menos, que fue cuando también empezó a salir este videojuego. Entonces, hasta la actualidad, que todavía siguen sacando más títulos para consolas como el Wii y otras, creo que van a sacar un Metroid, ¿no?, para el Switch.
Pues lo están planeando, nada más presentaron el logo, pero...
Ah, es cierto, en el E3.
Entonces decía cierto,
recordé,
¿verdad?
Ya recordé. Sí, en el E3 metieron por ahí un...
El puro logo, nada más.
Un logo, ajá. Entonces, pues imagínense ya de qué fecha estábamos y todavía sigue habiendo títulos de esta saga muy conocida dentro de Nintendo.
Pues miren, yo pienso que hablando de franquicias y de los títulos que han presentado... Me imagino que nosotros, como ya gamers, ya pues ahora sí, como dicen, de antaño, de hueso colorado, preferimos algunas franquicias que tienen su tiempo, que ya manejaron mucho su historia. Ahora sí que podemos decir que han desarrollado bien, pues durante este tiempo y durante esos títulos han desarrollado bastante bien su historia, ¿verdad? Entonces, imagino que por eso, como dicen, le agarramos el gusto. Pero pues también hay franquicias pues nuevas que también tienen lo suyo, ¿verdad? Vamos a hablar de, por ejemplo, los juegos de Devil May Cry. Están entre los viejitos y los nuevos, ¿verdad? Digamos, tienen su tiempo pues regular. Vamos a poner un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, de las franquicias más viejas que hay, es, pues así bien brevemente, Zelda y Mario, los de Final Fantasy, que también ya tienen su tiempo. De unos años para acá, podemos hablar de Devil May Cry, Grand Theft Auto, los juegos de FIFA, los de Need for Speed. Y vamos a hablar de alguna franquicia nueva, digamos, que tenga relativamente poco, no sé de cuándo sea, pero los Super Smash Bros, no sé qué tan nuevos sean.
Es el 64, el primer Smash que salió.
Tienes razón.
Pero digo, también no es tan vieja, digo, ya el sí, 64. No,
ya tiene también tiempecito. Pues franquicias nuevas, podría atreverme a decir hasta los Angry Birds.
Los Angry Birds.
Que son, salió de una plataforma de dispositivo celular, sí, y saltó a las plataformas habituales como ese PlayStation, que creo que es donde salió, ¿no? Para PlayStation. Entonces, ahí está una más reciente, Plantas contra Zombies, que ya también ya se convirtió en una franquicia. Minecraft también, que ya es pues toda una franquicia.
Una franquicia, a pesar de ser un solo juego, se han vendido muchas cosas relacionadas a Minecraft, ¿no? Playeras y... Bueno, hay muchos productos que también eso genera parte de las franquicias.
Ajá. Exactamente. La sobreexplotación de una franquicia es lo que provoca, ahora sí como dicen, el gusto exagerado.
Que va más allá del juego, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Pues, por ejemplo, Pokémon. O sea, vamos a hablar de
una de las franquicias. Pokémon es una de las... Bueno, que Pokémon pues era una caricatura. En realidad no era un videojuego. Como tal, empezó como caricatura y después ya adaptaron el videojuego. Entonces... Pues desde que salió la caricatura empezaron a salir playeras, empezaron a salir pues es ya toda una...
Los tazos
y de todo eso. Entonces es todo un ya ahí conjunto de cosas que no nada más abarca ya videojuegos.
Sí,
ya,
también su juego de cartas.
Juegos de cartas, vasos, trastes, sí. Cortinas de baño, sí, no sé, sí, sí. Cualquier cosa que se
pueda. De hecho, sí, toallas para secarse visto de Pokémon.
Cualquier cosa que se puedan imaginar.
Mochilas de Pokémon, de todo.
Entonces, pero aquí en este caso, pues comenzó primero como la caricatura. O digamos así que fue primero el manga, porque así fue como inició, de hecho. Entonces ya después se transportó a caricatura y luego ya a videojuego. Pero pues el caso básico que vamos a volver a retomar otra vez y van a decir, ay, es que no sale el mismo ejemplo, pero es que es un ejemplo muy, muy común. Mario Bros. Ha afectado a la industria del comercio muchísimo. Ha habido, logró retomar otra vez tazas, playeras, peluches, tenis,
una todo. películas,
o sea,
series,
caricaturas, estampas, lo que te puedas imaginar, ahí está, y es de un videojuego.
Y nada más, creo que a lo mejor a algunos se les ha olvidado, pero recuerden que Mario va a ser de los, ahora sí, como de las figuras oficiales para los siguientes juegos en Japón, ¿verdad?
Exacto.
Las Olimpiadas.
Las Olimpiadas.
Entonces imagínense la importancia que tiene este personaje, que nada más como dato curioso, era el héroe de un juego que se llamaba Donkey Kong, que ahí se llamaba Jumpman, o sea, como que el hombre que salta.
Era,
¿verdad?,
un carpintero, ¿no? Era
carpintero en lugar de contador.
Y iba a salvar a una damisela que... ¿Cómo se llamaba?
No, tenía otro nombre.
Era otro nombre,
pero no.
Entonces imagínense todo lo que... Digamos, todo lo que evolucionó ese personaje de un juego que ni siquiera... O sea, era parte del protagonista. No, era parte de los que tenían el protagonismo en el juego, mas sin embargo no era el principal. ¿Y hasta dónde?
De hecho, el título...
Era Donkey Kong, no era Jumpman o pues cualquier otro nombre que relacionara a este personaje, ¿verdad?
Exactamente.
Como lo dices, es muy importante el dato que nos estás dando porque en la cultura japonesa se metió muchísimo ese personaje para que sea la mascota oficial de los Juegos Olímpicos. Entonces dices, órale, es impresionante hasta dónde puede llegar una franquicia a estar presente dentro de nuestro día a día también. Exacto. No nada más presente en los videojuegos, sino que ya abarca más afuera de los videojuegos.
Y también nada más para recordarles de Pokémon, cuando salió el juego para celulares, el Pokémon Go. Recuerden todos los videos que salían en internet de gente, de masas de gente que iban por un Pokémon.
Y te aseguro que muchas de esas personas ni siquiera jugaban videojuegos. Fue nada más por la emoción de ver que se sentía de capturar un Pokémon en la vida real.
Exactamente.
Hay un capítulo de los Simpsons que es de los más recientes. De hecho, también que sacaron por lo mismo del juego de Pokémon Go. Donde según eso Homero no le llama la atención y después le prestan el celular y ¡pum! Se engancha. Y sin siquiera saber que él, que eso es un videojuego, es parte de un videojuego. Entonces... ahí está también la influencia que puede acarrear a lo mejor hasta la moda, porque sí, eso es una moda.
Es por moda, nada
más. Entonces, no conocen de los inicios de este juego, de cómo inició, o de hasta la caricatura, a lo mejor nunca la han visto. Entonces, pues ahí está.
Y pues ahora sí que muchos se envuelven o entran en una franquicia o a consumir cosas sobre una franquicia sin darse cuenta, ya sea por este juego de celular, a lo mejor por una camisa, por una figurita que se encontraron y les gustó, y ahora sí, como dicen, es el gancho para que empiecen a consumir, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con esto. Bueno, entonces vamos a nuestro primer corte de estación y vamos con esta cápsula que tiene que ver con las franquicias y seguimos con más en su programa de Retro Beats.
Una franquicia es un conjunto de videojuegos publicados bajo un mismo título principal, por ejemplo, Super Mario Bros., Mega Man, Resident Evil, etc. También puede denominarse IP o propiedad intelectual. Las franquicias de videojuegos surgen cuando un título se vuelve popular en la comunidad de jugadores y son muchas las ganancias que genera. no basta con tener el personaje más conocido o poseer la mayor cantidad de videojuegos basados en un mismo tema. Muchas de las franquicias cuentan con bastantes títulos alternativos que han causado que se venda aún más que el juego original. Todos hemos jugado alguna vez alguna franquicia, ya sea un título en específico, varios juegos de una saga o, en el caso de los verdaderos fanáticos, toda la saga completa. No importa si es de deportes, acción, terror o aventura, existen cientos de franquicias para todos los gustos de cualquier jugador y, como algunas llevan mucho tiempo en el mercado, llegan a traernos recuerdos de nuestra infancia. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Retrobits. Pongamos pausa y en un momento regresamos.
Seguimos con más en Retrobits.
Y bien, ya seguimos aquí en este su programa de Retrobits. Continuando con el tema de las franquicias, ahora vamos a hablar sobre algunas empresas que manejan algunas empresas que manejan franquicias. Así es de que, pues, más seguimos con este tema que es muy interesante. A ver, amigos, ¿qué me pueden decir sobre este tema?
Pues miren, para ahora sí que darle una secuencia, vamos a empezar con de las primeras grandes compañías de videojuegos, que lo fue Nintendo, dentro de las primeras, ¿verdad? No de las primeras. Y vamos a hablar, pues, evidentemente, de Mario, ¿sí? Entonces vamos ahora sí que les voy a dar una breve sinopsis de lo que fue la primera historia de Mario Bros. Ahora sí que de qué trataba, ¿verdad? Uh-huh. Miren, ahora sí que la breve sinopsis que encontré la saqué de la página oficial y decía que en su primer título decía: Super Mario Bros. Tiene lugar en el Pacífico Reino Champiñón, donde viven hongos antropomorfos que fueron invadidos por los Koopa, una tribu de tortugas. El pueblo es convertido en piedra y ladrillos, y el reino de los champiñones se va a la ruina. La única que puede deshacer el influjo mágico de ellos es la princesa Peach, hija del rey champiñón, pero fue secuestrada por el rey tortuga Koopa, o Bowser, ¿verdad? Como lo conocemos. Bowser. Entonces Mario, que es un humano residente en el reino champiñón, escuchó las llamadas de socorro de la princesa y junto a su hermano Luigi se disponen a rescatarla y expulsar a los invasores Koopas del reino.
Órale, oye, entonces yo ahí tengo una pequeña duda. Entonces, si ¿sí era cierto que la gente eran los bloques, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ¿qué pasaba cuando los rompías? ¿Los matabas o qué?
Aparentemente y tristemente y sí, grotescamente, sí.
Ah, no más. No,
imagínense. Somos unos asesinos.
¿Cuánta gente no ha matado?
Ahora sí que Retrobits, no sé,
¿cómo dice? Estamos del otro.
No, ¿cómo dice? Destruyendo infancias, ¿verdad?
Destruyendo infancias, ahí está el dato. Bueno, yo como que la historia pues ya la conocía, o yo creo que la mayoría ya la conocíamos. Y me acuerdo, es que es innegable acordarse de la película de Super Mario Bros.
Y los pues que la vimos en su momento.
Los que la vimos en su momento y los que no, pues yo creo que todavía siguen pasando por ahí de vez en cuando en la televisión.
Es fácil encontrar en YouTube.
Ah, también igual si la pueden checar ahí en YouTube, chequenlo. Y pues ahí está esa historia, o sea, muy bizarramente plasmada con gente de verdad, pero es la historia original, es la historia, y todo lo que nos acabas de mencionar, ahí se narra en una amplia historia, pues, que está ya plasmado como película. Uh-huh. Ahí está otra explotación más de Mario Bros.
Exacto. La única diferencia es que, pues, ahí en, digamos, el reino champiñón, pues como tal, pues no es en un bosque, ¿verdad? Sino que ya lo adecuan de una forma más realista y se ve un poco, bueno, en su momento lo quisieron hacer algo futurista y se ve muy industrial, toda esta cuestión del ambiente. Y pues cuando lo chequen ahí en internet, ahí se van a dar cuenta de lo que les digo. Y pues continuando, ¿verdad? Con las otras franquicias que maneja Nintendo, pues yo sé que Manuel, aquí nuestro compañero, sabe de Pokémon.
Es nuestro Pokédex.
Su no, maestro es, Pokémon.
Es que si le preguntan, ¿y este Pokémon cuál es? No, pues Lolo te dice cuál es el nombre y todo, no, por eso lo digo.
Es que la verdad es que sí he jugado varios títulos de Pokémon. La saga sí me gusta mucho, es muy entretenida, la verdad, y muy recomendable. Y bien, pues la verdad es que la historia es muy simple, es sencillamente salir a buscar estas criaturas para ayudar al profesor Oak, que nos da la misión de ayudarle a completar la Pokédex, porque supuestamente existen cientos, si no es que de miles de Pokémon, supuestamente así te la plantean al inicio. Y bueno, le pide la ayuda a un niño, no sé por qué le pide a un niñito, cuando podría decirle, no sé, a algún adulto o a otra persona. Pero bueno, así es la lógica para empezar. Y bueno, te vas encontrando con estas criaturas, las vas atrapando, las vas entrenando, coleccionas todos sus datos y al final te vas enfrentando contra otros entrenadores que también tienen Pokémon, y básicamente de eso se trata este juego. Pero llama mucho la atención todo lo que se sobreexplotó, ¿no? Ya lo mencionábamos, que sacaron tazos, tienen un juego de cartas, está la serie y luego hay muchas películas de hecho de esta gran franquicia.
Pues miren, ahí está el dato que nos acaba de pasar Manuel. Y pues ahora sí que, para ganarnos tiempo, ¿verdad?, de hablar de algunas otras más franquicias, de algunas otras compañías, entonces vamos a pasar a otra. Y yo sé que Cristian aquí sabe mucho sobre esta franquicia de Mortal Kombat, un juego de peleas así como que bien rudo. Entonces a Cristian siempre le ha gustado y pues nos va a compartir algo de información sobre esto.
Sí, Mortal Kombat ha sido siempre uno de mis juegos de peleas favoritos, por, no sé, como que llama la atención tanta violencia, tanta sangre. Entonces, desde que yo lo jugué por allá, cuando estaba en la primaria, se oían los coyotes hacia fondo, ¿eh?, también. me llamó mucho la atención, y este juego básicamente es una pelea entre dos mundos, el mundo de el que conocemos nosotros y el mundo, el inframundo, digámoslo así, es como lo llaman ellos. Entonces es una pelea entre ambos mundos, en donde se hace como un torneo para ver quién es el ganador, y ya se enfrentan al final contra el que convoca este torneo, que es Shang Tsung, que es el que convoca al torneo. Entonces en su primera aparición es así como se maneja esta historia, y pues cada personaje tiene una historia distinta. Los personajes principales en aquel entonces del primer Mortal Kombat, creo que fue del 96, si no me acuerdo, por ahí me corrigen, entonces eran Raiden, Sonya, Johnny Cage, Sub-Zero, Scorpion, Kano y Liu Kang, que son los personajes que son los principales seleccionables en el primer Mortal Kombat. De ahí ya después se fueron involucrando un poco más, ya fueron apareciendo después Goro, ya desbloqueados, ya para que los pudieras escoger, ya el mismo Shang Tsung y demás, hasta nos vamos recorriendo hasta la actualidad, en donde ya aparece, te aparece Freddy Krueger, te aparece un Kratos de otro juego, que dices es completamente de otra cosa, pero lo incluyeron porque también Kratos, resulta que sus juegos de God of War son bastante violentos y se quedan perfectamente dentro de la línea de Mortal Kombat. De este juego pues se han hecho también películas, tanto de caricaturas como de live action con actores reales. Creo que sacaron dos películas live action, no sé si estoy bien con el dato, pero se me hace que sí. Entonces, y sacaron películas de caricaturas también, donde narraban, en una de ellas que yo recuerdo, narraban la historia de Goro y su hermano Kintaro, porque son hermanos. Entonces ahí narraban una historia en una caricatura de Mortal Kombat. Ya de las live action, de lo que me acuerdo, era a grandes rasgos pues el torneo y cómo se manejó todo el torneo, y los personajes cómo fueron apareciendo, como apareció Reptile, como apareció Scorpio y todos esos. Entonces pues la historia es bastante amplia, hay bastantes videojuegos, hay películas, hay series, hay de todo. También es una franquicia que también ha sido muy explotada, esa y Street Fighter también es de las de peleas que más son más conocidas pues dentro del ámbito de este tipo de juegos.
Pues ahora sí que ahí está la información muy, muy precisa y bastante amplia por parte de Cristian, ¿verdad? Que como les comentaba, les gusta mucho esta franquicia. Entonces ahora vamos a escuchar de qué nos puedes hablar tú, David. ¿Qué franquicia nos vas a dar información?
Sí, pues a mí la franquicia que más me ha gustado es la de GTA. La primera aparición de esta saga fue en el 99 fue para la plataforma Nintendo, fue el primer GTA que salió para la venta. En el 2001 salió el Grand Theft Auto 3, el cual ya presentaba una vista en tercera persona desde atrás, ya dándole una perspectiva más buena al juego. En el 2002 salió a la venta el Grand Theft Auto Vice City, el cual pues ya tuve la oportunidad de jugarlo y es un juego muy bueno, que tuvo ya otro ambiente en otra ciudad que fue Vice City, inspirada en Miami. Es una ciudad pues obviamente con todos esos pues datos que nos han presentado de que es una ciudad muy como para hacerte ahora sí que millonario y todo eso de diversión, todo eso te presentan muchas cosas. Y en el 2004 salió el Grand Theft Auto San Andreas, que obviamente pues varios lo han de conocer. Es un juego que pues ya fue ambientado en el 92 por las famosas guerras de pandilleros en Estados Unidos. Presenta el protagonista Carl Johnson, que llegó desde Liberty City porque mataron a su madre, unos pandilleros que eran los Vallas, que son los más grandes rivales del Grove Street. Y actualmente ya hay otras entregas, como por ejemplo el Grand Theft Auto 4, que este salió en el 2008. Esta ya fue una novedad que salió en la ciudad ficticia de Liberty City. Y por último el GTA V, que pues ya como lo conocemos actualmente, fue otra vez en la gran ciudad de San Andrés. Fue ambientada en esa ciudad y ya pues obviamente muchas mejoras que le han implementado a lo largo de los años en esta franquicia.
Pues muy bien, gracias por así que esos datos sobre la franquicia de Grand Theft Auto. Y pues para que no quede ahora sí que nada más en estas cortas historias, les voy a dar la pequeña sinopsis de otras dos franquicias que me gustan bastante. Como ya lo comentaba Christian, la franquicia de Street Fighter. Miren, pues ahora sí que el primer juego de Street Fighter, la sinopsis que nos maneja es que Ryu y su amigo Ken estaban siendo entrenados por el maestro Gouken en el arte del Shotokan, una modalidad de karate. Después de terminar su entrenamiento, pues ellos pues quieren recorrer el mundo para encontrar rivales fuertes y pues perfeccionar su técnica, ser como dicen, ¿verdad?, unos mejores peleadores. Para esto se apuntan en un torneo que se va a celebrar alrededor del mundo. Como muchos recordarán, ahora sí que en el juego de arcade se van agarrando la navecita y se van a diferentes partes del mundo. Entonces ahora sí que es la referencia del por qué viajan en el avión. Y en este torneo, que se hace llamar Street Fighter, que en su traducción sería pues peleador callejero, pues tienen que ganarle a todos los enemigos, ¿verdad? Y en este primer título, el jefe al que tienen que vencer es Sagat, que como tal nos dice que es un tailandés experto en la técnica de Muay Thai, que es considerado como de los mejores luchadores del mundo. Entonces, al principio, en el primer juego, Sagat no tenía esa cicatriz en su pecho, sino que al final de ese juego, Ryu con el Shoryuken, que muchos ahora sí que icónicamente ya saben cuál movimiento es, el golpe ascendente, le hizo esa cicatriz, y fue la primera vez que Ryu empezó a experimentar, pues ahora sí que ese poder que en ocasiones saca.
Sí, pues tienes razón de ese. El Shoryuken es la... ¿No te acuerdas qué es la traducción de...
Golpe de dragón.
El golpe de dragón, o la bola de dragón, o el puño de dragón, o algo así, ¿no?
Ajá.
Sí, yo como que estoy acordándome de la traducción de ese famoso golpe que tienen tanto Ryu como Ken.
Sí.
Entonces, el segundo, a lo que te entiendo, el maestro era... ¿qué? ¿Cómo se llamaba el maestro?
Gouken.
Gouken. Yo pensaba que era Akuma.
No. De hecho, hay una película que se llama El Golpe de la Furia, uh-huh, donde se ve que el maestro de... Que también era... Me parece que era hermano de... Fíjense, del maestro de Ryuken. Entonces sería el por qué Akuma también es muy fuerte. Porque como ustedes lo verán, es más viejo que ellos, ¿verdad?
Sí.
Entonces aparentemente Gouken, que es el maestro Ryuken, es hermano de Akuma.
Ah, ok.
¿Sí?
Entonces por ahí más o menos está.
Qué interesante historia.
Sí.
Yo creía que Akuma había nacido después, ¿no? Creo que por un error de traducción en un texto, los fans creían que se trataba de un personaje oculto, ¿no? Algo así. Había una historia
detrás el nacimiento de Akuma, ¿no? Dentro del videojuego no lo conozco, yo nomás. O sea, tenía la idea, la noción.
Es que en la versión japonesa, cuando Ryu gana, creo que dice algo, menciona un nombre. Ajá. Los fans creían que era un personaje secreto.
De hecho hay una versión de Ryu que está poseído por Akuma. y sale una película.
De hecho, no está poseído por Akuma, sino se llama Evil Ryu, que es como el Ryu maligno. Es por la energía maligna que puede manejar. Haz de cuenta que es como el yin y el yang, o sea, hay tanto energía buena como energía mala. Ajá. Y cuando Ryu se molesta por cualquier cosa, se deja, ahora sí que, poseer por ese tipo de energía.
Pero en la, que es que no me acuerdo si es película o serie, se me hace que es serie, que salió de Street Fighter, donde narra la una parte de la historia de Ryu. Uh-huh. Él está dormido y entre sus sueños aparece Akuma. Y es cuando él se está empezando a transformar, que es como si se hace malo y eso. Y aparece entre los sueños, aparece Akuma. Entonces, por eso, yo a este cierto punto relaciono que Akuma tiene el poder de influenciar o tener la influencia en Ryu.
Ah, eso tiene razón.
Entonces,
no sé, de una forma no sé. Maligna.
Entonces, no sé qué tan. Bueno, ahí chequen la serie. La serie
está muy interesante, ¿no? Estas historias que estamos contando.
Así
llama mucho la atención cómo nacen estas franquicias, ¿no? A veces con una historia simple y todo lo que llega a ver después, ¿no?
Todo lo que desarrolla.
Pero pues bueno, entonces aquí dejamos esta pequeña parte. Ahora vamos a un corte de estación y enseguida regresamos con más en Retro Beats.
Te desconectes, aún hay más en Retro Beats. En un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en Retro Beats.
Las 5 franquicias más exitosas del mundo del videojuego: Tekken, Guitar Hero, Tomb Raider, Resident Evil, Medal of Honor, Battlefield, Street Fighter, Halo, Tom Clancy, Mega Man, Age of Empires, Metal Gear. En el mundo del videojuego, está claro que quien tiene una franquicia tiene un tesoro. El contar con una marca de identidad dentro de una compañía o con un personaje de referencia supone un valor seguro de cara a los potenciales jugadores de una plataforma que esperan siempre como agua de mayo la llegada de una nueva entrega de su serie preferida. Son muchas las franquicias que han nacido en la industria, y resulta casi imposible concentrarlas todas en un único conteo. Por este motivo, hemos escogido 5, las que más han vendido en la historia, porque en parte son también las que más repercusión han tenido en los usuarios durante casi 30 años de ocio electrónico. Comencemos. Número 5. FIFA, de Electronic Arts. Dejó Electronic Arts en el año 2006 y probablemente muchos ni lo conozcan, pero es uno de los máximos responsables de que se creara la serie de videojuegos FIFA. Bruce McMillan fue, además del cofundador de EA Canadá, el productor de un título nacido con el objetivo de romper con los clichés futbolísticos del mundo del videojuego. Nada de vista cenital al estilo kick-off. El primer exponente de la serie, FIFA International Soccer, haría uso de una perspectiva isométrica para representar unos partidos que solo tenían equipos nacionales sin licencias, pero que arrojaban una jugabilidad intensa y altamente satisfactoria, capacidad para innovar que no ha desvanecido con el paso de los años. 4. Need for Speed, de Distinctive Software. Dotmatic fue en otra época un destacado desarrollador, encargado de fundar la compañía Distinctive Software, con la cual lanzó al mercado títulos tan reconocidos como Test Drive, un gran éxito que se vio recompensado con la compra de Electronic Arts por $11 millones, y con ello la posibilidad de crear nuevos productos bajo una nueva marca, EA Canada. Tal vez ello permitiera crear un nuevo videojuego de conducción, pero esta vez con carreras de coches deportivos y modelos que difícilmente podríamos tener en la vida real. Así fue como nació Need for Speed, obra que destacó por el comportamiento de los vehículos, por su colaboración con una revista de motor profesional y, por supuesto, por la introducción de unas persecuciones policiales que se convertirían en sello de la franquicia. 3. Los Sims, de Will Wright. A Will Wright siempre le había estado rondando por la cabeza la idea de crear una casa de muñecas virtual. La idea era similar a la de SimCity, creación suya, pero centrada en personajes individuales. De ahí pensó en crear un juego arquitectónico Hometatics, aunque no quería algo solamente material, sino también social. Es decir, un videojuego donde pudiera ser evaluado por la calidad de vida que podías dar a los seres que habitaban en él. Con esta propuesta, Wright se presentó en Maxis, y por poco lo llaman loco, pero EA que había adquirido la desarrolladora, sí se sentó a escucharle. La idea de la casa de muñecas, que parecía solo destinado al público femenino, finalmente se convirtió en salvadora de Maxis y el mayor éxito del gurú hasta la fecha. 2. Pokémon, de Satoshi Tajiri. Satoshi era todavía pequeño cuando exploraba su zona rural, repleta de ríos, arrozales y bosques. Le gustaba coleccionar insectos, le parecía algo misterioso, tanto que incluso se los llevaba a casa. Pero un día vio cómo a causa de la urbanización las especies iban desapareciendo. Él ya era mayor, pero pensó que sería una gran idea motivar a las nuevas generaciones para comprobar la satisfacción que provocaba el coleccionismo de estos seres y sin salir de casa. Esta fue la inspiración que llevó a diseñar Pokémon, un título ideado además para compartir con los amigos como Satoshi hacía con los suyos cuando compartía su afición. 1. Mario, de Shigeru Miyamoto. En una época en que Space Invaders y Pac-Man dominaban el mercado de recreativas, Nintendo no podía quedarse atrás. Lo intentaron con Radar's Cup en 1980, pero fracasaron. No obstante, el presidente de la compañía, Hiroshi Yamauchi, no vio en esto más que una oportunidad y decidió encargar a un recién llegado diseñador, Shigeru Miyamoto, aprovechar las cajas recreativas de Radar's Cup para crear un título de éxito. Se pensó en realizar una adaptación jugable de Popeye, pero al no poseer los derechos, el nipón tuvo que conformarse con crear un personaje que, de ahí en adelante, sería utilizado en gran parte de sus videojuegos. Una gorra para evitar diseñar su pelo, unas cejas y un moño azul fueron suficientes para dar lugar a Mario, protagonista en la que sería su primera aparición, el juego de recreativa Donkey Kong en 1981. ¿Qué tal? Ahora ya conocemos un poco más sobre estas ya consolidadas franquicias que en la historia de los videojuegos se han convertido en las más buscadas. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos aquí otra vez en su programa de RetroBits. Regresamos con esta cápsula que es un top de las franquicias más famosas. Ahora sí que a consideración de nuestro compañero Cristian, espero les sea de su agrado. Y pues continuando con este tema de las franquicias, ahora sí que les voy a hablar un poquito de la historia principal del primer título de una de mis franquicias favoritas, que es The King of Fighters. Ahora sí que el rey de las peleas. Y en esta nos decía, o nos manejaba la historia de que un traficante de drogas y de armas llamado Rugal Bernstein, que es un apellido alemán, había mandado una carta a todos los luchadores del mundo con el fin de reunirlos para formar parte de un torneo de artes marciales. Al ser un poderoso luchador de las artes marciales, solo quería derrotar al mejor luchador del mundo y ser reconocido por todas las personas. Imagínense, ahora sí que yo que he conocido esta historia, empezó como una cuestión más estilo Street Fighter, pero terminó con cuestiones ya de dioses mitológicos de Japón, que vienen siendo Orochi y todas estas cosas que, no sé, o sea, desarrollaron tanto esta historia. Y pues imaginen cómo llegó a evolucionar desde esta historia tan sencilla, pues hasta lo que ahora, pues malamente está llegando a ser, ¿verdad? Porque hay franquicias que lo han estado sabiendo dejar atrás.
Pues es como decía Manuel hace unos bloques atrás, que comentaba de que todas las franquicias comienzan con una historia simple y poco a poco se van desarrollando, se van haciendo diferentes historias, se van haciendo historias para cada personaje, se va haciendo una historia específica para tal evento o para tal situación dentro del mismo torneo o de la misma historia del videojuego, o pues infinidad de cosas se van haciendo ya conforme va avanzando, y es como le van sacando el jugo, o van ahora así como, digámoslo así, van explotando el título. En este caso pues estamos hablando de The King of Fighters, que como dices pues metió dioses mitológicos, una historia más compleja. La historia yo creo que la clásica de todas las peleas, ¿no? De que hay un torneo, vamos a pelear. Es la clásica historia de cualquier juego de pelea. Entonces está también en la película, que la neta está malísima. Sí. Malísima la película live action de The King of Fighters, está malísima. Si quieren verla, véanla bajo su propio riesgo, ahora sí que digámoslo así. A mí no me gustó, de plano la neta no me gustó. Entonces pues ahí está también presente la explotación de este título con una película que la verdad no. La verdad no me gustó.
Y pues así como lo acaba de decir Cristian ahorita, la sobreexplotación de algo que empieza a cansar, ¿verdad? Como lo fue en su momento la película de Street Fighter, que la protagonizaba Jean-Claude Van Damme, que a muchos no gustó, la verdad en lo personal a mí tampoco. Entonces, esto tiene mucho que ver con la cuestión de cuando algo gusta, las empresas malamente quieren sobreexplotarlo, decir, bueno, si está gustando, vamos vendiendo muchas cosas, ¿para qué? Pues para agarrar dinerito y pues seguir ganando más. Pero el problema es ese, que lo sobreexplotan y la gente se cansa. Curiosamente, hay como dicen, franquicias que a veces se ven afectadas y otras no, ¿sí? Como lo ha sabido hacer Mario. ¿Qué pasa con Mario? Como ya les comenté, tiene 3 franquicias diferentes, ¿sí? Lo que viene siendo Super Mario Bros., Mario Kart y Super Smash Bros., ¿sí? Entonces imagínense cómo han sabido manejar a este pequeño plomero, que de plomero no tiene nada, pues ya...
Que empezó como carpintero.
Exactamente, cómo evolucionó, ¿verdad?
No, y no nomás ha sido plomero y carpintero, también fue doctor.
A Doctor Mario también.
Recordemos el
famoso. También futbolista, hay un juego de fútbol.
¿Futbolista?
Sí, sí. Un juego de fútbol no, con Mario.
Y está en las Olimpiadas, sale también.
Las Olimpiadas, bueno, que jugó contra Sonic.
Ajá.
Sí, imagínate, ya está peleando con los de otras franquicias, ¿verdad?
Sí, entonces, bastantes empleos.
bastante.
Pero a pesar de eso, fíjate que pues la gente sigue viendo a Mario como un personaje único, un personaje especial, y pues es algo que sorprende, ¿verdad? Porque ya cuánto tiempo tiene que este personaje ha sido un clásico, que ha sido un personaje que pues ha revolucionado el mundo de los videojuegos, ya que pues es nuestra infancia, más que nada, es nuestra infancia.
Bueno, más bien nuestra infancia, ¿verdad? Y parte de todo.
También de la mía, porque yo también lo llegué a jugar y me pareció muy bueno.
Y pues ahora sí que a veces también el personaje depende de cómo lo creen y el carisma que le den. Vamos a poner un ejemplo también muy claro. A muchos no les gusta Pokémon, pero a muchas chicas les gusta Pikachu. ¿Por qué? Porque es un personaje tierno, es divertido. Es una ratita amarilla muy chistosa, bien gordita, así como los pingüinos, ¿verdad? Gorditos y gorditos. Entonces, pues ahí es un ejemplo de cómo pueden incluso de sobreexplotar un personaje de una franquicia, ¿sí? Por ejemplo, es más probable que veamos cosas de Pikachu en vez de Pokémon. Entonces, pues Mario, vemos cosas de Mario, pero como la franquicia, no como el personaje de Mario. Porque Mario en sí, pues no tiene tanto chiste y no es... bonito y gordito como Pikachu, ¿verdad? Entonces, bueno, sí es gordito, pero no es bonito, ¿verdad? Entonces, ahí está el ejemplo. Entonces, no sé, Manuel me sabrá dar muchos ejemplos de cómo se sobreexplotó la franquicia de Pokémon.
Bueno, pues me acuerdo principalmente de los tazos, ¿no? Que salieron cuando yo era niño. En ese entonces estaba la serie A Todo Lo Que Da. Yo creo que estaba compitiendo con Dragon Ball, porque también me acuerdo que en aquella época era cuando salía. Y de hecho fueron varias generaciones de tazos los que sacaron. Eso quiere decir que sí vendieron, que sí afectó en alguna manera las ventas de los productos. También las películas, ya han sido varias las que han sacado. Eso quiere decir que también pues se venden boletos para ir a verlas al cine. Y bueno, tantas cosas que no he visto, hasta de piratería, ¿no? Que no, ustedes sabrán dar ejemplos de monos deformes que parecen Pikachu, pero que no son, o que se parecen a Ash, pero con otra cara. Entonces ahí está también, ¿no? De cómo se sobreexplota esta marca.
Pues sí, a veces las imágenes en las mochilas, ¿no? Que está Pikachu y abajo dice Digimon, ¿no?
Sí, exactamente. Ahí está un ejemplo de...
Salga un bonito Pikachu, pero de otro color,
¿eh? No, sí, exacto. Entonces era lo que decían, que a veces de un solo personaje pues puede llegar a vender distintos tipos de productos.
Sí, yo me acuerdo de Pokémon. La primera película fue la de Pokémon cuando salía
Mewtwo,
¿verdad?
Ah,
esa fue la primera.
Esa fue la primera
película, sí, también me acuerdo. Y... no, Pokémon, ¿qué tanto no ha sacado? Yo me imagino también ha de ser igual que a la Mario compitiendo, ¿no? Allá a la par. Entonces, pues ahí está otra franquicia. Pues, vuelvo a insistir otra vez, dirán que como insisto, pero es que la verdad... esto no empezó como Pokémon no empezó como un videojuego. Pokémon empezó como un manga. Entonces ya de ahí se transportó mágicamente se transportó a las caricaturas y luego a los videojuegos, o no sé si fue... No, sí fue primero la caricatura y luego los videojuegos, ¿verdad?
Parece que sí. O no, ¿sabes qué? Creo que sí fue primero el juego, porque en el primer capítulo de Pokémon se ve una escena del juego de Game Boy y luego ya se ve como si la animaran ya para caricatura.
Ah, entonces fue al revés primero.
O no sé si a lo mejor ya planteaban que se iba a sacar un juego.
Ajá. Bueno, ya ustedes que son a lo mejor fans por ahí sí tienen el dato, los invitamos a que nos lo compartan en nuestra página de RetroBits, que estamos ahí en Facebook, para que nos comenten sobre eso de Pokémon, ese dato también interesante, ¿verdad? Entonces, pues, siguiendo con las franquicias que han sido explotadas, pues, que han salido de películas también, pues, como que otro ejemplo tenemos...
Dragon Ball
también... Que, pues, lógico, también es igual como el caso de Pokémon.
Sí, que sí fue manga.
Empezó como manga, después ya se transportó a la caricatura y después a los videojuegos. Entonces, ya salieron el Budokai, el Tenkaichi, nos vamos ahora hasta a los Xenoverse, el 1 y el 2, que el 2 fue el último que salió, y el... que van a sacar próximamente, que es el Dragon Ball Z Fighter. Fighter Z. Dragon Ball Fighter Z, que va a ser el nuevo título de Bandai, que es el que tiene los derechos de imagen de Dragon Ball, el Bandai. Entonces ya salen las figuras de acción, ya salen las tazas también, igual playeras, películas, bueno, pues no digamos películas, son como más de 25 películas que hay de Dragon Ball también. Incluida la horrible adaptación a cine.
Que hay como 3, 4. No, hay como...
Ah, de veras, hicieron una película china, ¿no? También. Uh-huh. De Dragon Ball. Está horrible.
Sí.
Está horrible, la verdad.
Pero miren, o sea, hablando de esta franquicia, pues como tal era una franquicia de una serie animada. Pero ahora, ¿cuánto tiempo no pasó del último Dragon Ball? O sea, del que supuestamente, como ya muchos conocen que son fan, del que tiene que ver con el canon, Dragon Ball Z fue la última, ¿verdad? Pero ya salió el GT, pero eso no tiene mucho que ver. Pero cómo se retomó después de tantos años con la película de la resurrección de Freezer, y cómo dio origen a esta nueva serie de Dragon Ball Super, que le da origen a todo este revuelo de otra vez de Dragon Ball, ¿sí? Porque miren, ya salió la película, salió otra vez la serie de Dragon Ball Super, y ahora va a salir el juego de Dragon Ball Fighter Z, que les aseguro que van a salir ahora sí que cosas nuevas sobre Dragon Ball, sobre en este juego, en los DLCs, cualquier contenido descargable que después vayan a implementar. Y ahora sí que, como un dato curioso de esta historia de Dragon Ball, un personaje que a muchos les gusta y que a muchos les hace sobre exagerado, el personaje de Broly, no es un personaje del canon original. Es un personaje que lo creó Bandai en la película. Y ya de esto, lo que muchos vieron a lo mejor en recientes capítulos que lo estaban viendo al día, salió con el personaje de esta muchacha que dicen la mujer Broly, ahorita no recuerdo su nombre. Ahora sí que es como el autor quiso adaptar al canon original, ahora sí, el personaje de Broly que fue creado por Bandai, que es lo que comentaba Christian, que tienen los derechos sobre la imagen de Dragon Ball.
Bueno, entonces por eso sacaron este nuevo personaje en la serie.
Exactamente, es lo que la mayoría cree.
No, pues es que de hecho es así como estás comentándolo tú. Bueno, digámoslo, es lo que la mayoría cree, pero hasta cierto punto tiene cierta razón, porque comenzó en la línea original de la historia. No se encuentra Broly, se encuentra, como bien lo mencionas, en las películas, específicamente son dos películas las que hay. Son tres, entonces, ¿cuál es la primera?
La primera es donde pelean en el planeta. Que es donde, ahora sí que lo controla Párragas, o cómo se llama. El con el anillo. En la segunda es donde aparece en el planeta Tierra. Que es ahora sí cuando pelea contra Goten y Trunks.
Pero, no, entonces que yo recuerdo nada más son dos. Es el regreso de Broly. Que de hecho nada más extraen el ADN y bueno, ya estamos desviando del tema.
Es que nos apasiona Dragon Ball.
Síganle, síganle también. Porque no. Yo también no sé mucho de eso, pero me interesa.
Sí. No, es que sí, nada más son dos películas. La primera, pues, es la aparición de Broly, donde está controlado por... lo que tiene en la frente es como una tipo corona y está controlándolo por un anillo. Y en la segunda película donde aparece es como el regreso de Broly, pero es un experimento que hicieron con su ADN para crearlo aquí en la Tierra. Entonces hicieron ese experimento para sacarlo aquí y es cuando se no sale bien el experimento y se enfrenta con Tenny Trunks y bueno, ya saben la historia los que han visto la película, ¿verdad? Pero sí, hicieron que a fuerza se adaptara la historia de Broly ya en esta nueva entrega que están presentando actualmente de Dragon Ball. Entonces pues ahí está otra historia y con esto vámonos a otra cápsula y otro corte de estación. Pero no se vayan que aún tenemos más aquí en Retro Beats.
Empresas que manejan franquicias. Nintendo es una empresa multinacional dedicada al mercado de los videojuegos y a la electrónica de consumo, con sede en Kioto, Japón. Fundada el 23 de septiembre de 1889 por el japonés Fusajiro Yamauchi, Nintendo, junto a sus máquinas como la NES, la Game Boy, la Wii o la Nintendo 10, ha creado franquicias tan memorables y conocidas como Super Mario, The Legend of Zelda o Pokémon, las cuales siempre serán parte de nuestra infancia. Sony, al igual que la anterior, es una empresa multinacional japonesa con sede en Tokio, Japón, y es uno de los fabricantes más importantes a nivel mundial en electrónica de consumo, fundada el 7 de mayo de 1946. Su consola llamada PlayStation fue lanzada el 3 de diciembre de 1994 en Japón, la cual fue un gran éxito. Han existido excelentes franquicias por parte de Sony, como lo son God of War, Uncharted, Metal Gear Solid o Gran Turismo, las cuales sin duda son muy buenas. Microsoft es una empresa multinacional de origen estadounidense fundada el 4 de abril de 1975 por Bill Gates y Paul Allen, dedicada a producir software y equipos electrónicos. Su primera consola de sobremesa fue Xbox, que fue lanzada el 1 de noviembre de 2001, la cual tuvo buenas ventas a pesar de ser lanzada después que sus rivales. Microsoft nos presenta algunas franquicias como Halo, Gears of War o Forza, las cuales no son muy populares como las de sus rivales, pero no dejan de ser buenas. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
No te desconectes, aún hay más en Retro Beats. En un momento regresamos.
Seguimos con más en Retro Beats.
We'll be right back.
Y ya estamos de regreso en Retro Beats. Antes escuchábamos esta canción que es el opening de Final Fantasy VIII. Entonces ahí quedó esto muy bueno. Y bien, siguiendo con lo de las franquicias, a mí me llama mucho la atención cómo van cambiando a lo largo del tiempo, de cómo son sus inicios y cómo terminan. Un ejemplo sería Silent Hill. Los primeros juegos son muy buenos, dan mucho miedo, pero hay un juego que no me gusta, y acá Cristian, acá sí, ya se está riendo. No sé cómo se llama, la verdad, sí, es Silent Hill, pero tiene que ver algo con los libros, ¿no?
Libro, ajá, yo tampoco recuerdo el nombre. Es para PlayStation,
PSP Vita, ¿no?
Para PSP.
No, para el PSP no salió. ¿Fue para el Vita o para el Go?
Entonces era para el Go, para el Vita no. Era para el Go. Sí, ya recuerdo.
Entonces ahí está un ejemplo, ¿no? De cómo tratan de sobreexplotar una franquicia que a veces le sale mal. Entonces terminan haciendo algo que... pues algo feo, algo horroroso, la verdad.
Sí, la verdad ahí fue algo que echaron a perder. Me tocó ver el gameplay de ese, ¿no? Hasta las ganas se me quitaron de conseguir ese título, la verdad. Nomás de verlo.
Es que las voces, el gameplay, tiene...
todo, o sea, no, era una historia que no tenía nada que ver con Silent Hill. O sea, era un libro como un diario o algo así que...
y era como minijuego, ¿no?
Era como un tipo minijuego, unos gráficos bien gachos, no. La neta, no. Fuera de eso, todo lo demás de Silent Hill está chido. La verdad.
Sí, bien como lo menciona Manuel, al principio las franquicias pues van empezando muy bien, pero ya cuando las empiezan a sobreexplotar, pues ya como que van decayendo. No todas, no quiero decir que todas, solamente algunas, como bien lo menciona el Silent Hill. Poniendo un ejemplo, pues el GTA, ya ven que empezamos con el GTA 1, que pues la visión desde arriba fue visión aérea, y ya ahorita el GTA 5, pues ya una visión ya desde tu perspectiva del personaje, ya más completa, ya una jugabilidad más extensa que te permite dirigirte a cualquier lugar sin ninguna restricción de, pues ahora sí, de que no te dan restricción de nada, y unas historias bastante buenas, y más que nada los personajes que ya te van presentando aquí ya son tres personajes que puedes, con los que puedes jugar. En los anteriores nada más era uno, aquí ya puedes manejar tres personajes, así que es algo muy bueno.
Pues bien, ahora sí que David ya nos dio su opinión de la franquicia, de unas franquicias que más le gustan a él. Entonces, ¿qué les parecen si vamos dando nuestras conclusiones sobre el tema del día de hoy? Ahora sí que me gustaría que me dijeran, pues ahora sí que una conclusión en la que ustedes llegan con el tema de hoy, de las franquicias y alguna franquicia que les guste, ¿sí? Así para que nuestros radioescuchas sepan algo de nuestros gustos. Y para nosotros saber sobre los suyos, coméntenos en la página de Facebook, que estamos como RetroBits. Ahí díganos, pónganos una imagen, algún comentario o un video, que también lo podemos checar, cualquier cosa que nos pongan ahí, para conocer más sobre ustedes y saber de qué más temas hablar aquí, ¿sí? O también de los juegos que podemos hablar aquí.
Pues bueno, a mí las franquicias que más me gustan son Mega Man, Resident Evil, Silent Hill... cual otra, hay muchas, es que se me van a ir algunas, y por ejemplo Pokémon, Castlevania, no, es que hay un montón de Grand Theft Auto, no, son muchas, ahí le dejamos.
Saque la lista, saque la lista. ¿Pero a qué conclusión llega sobre este tema de las franquicias?
Pues hay algunas que son muy buenas, que sí dan para mucho por su historia. Pero hay otras, como ya lo mencionaba, de Silent Hill, que mejor ahí déjenlo porque luego sale peor. Pero pues ojalá sigan sacando más de algunos juegos que ya mencionamos. A mí me gustaría, no sé, algún día estar viejo y todavía seguir jugando, no sé, Pokémon, Mega Man, algún Silent Hill, algún Resident. No creo, ¿verdad? Son franquicias. Esas franquicias algún día van a morir, pero obviamente van a llegar a unas mejores o igual de buenas. Pero pues ahí está, ¿no? A ver qué pasa.
Pues esperemos que sí sigan las mejores, ¿no? Para seguir pues con esta experiencia de jugar estas grandes entregas que nos dan. Y pues para dar mi conclusión, a mí las franquicias que más me han llamado la atención, que más me gustan, pues es como bien lo menciona el bro, Manuel, perdón. GTA, Need for Speed, lo que es Mortal Kombat también me llama mucho la atención, FIFA... y para dar mi conclusión ya de lo que es de lo que fue el tema del día de hoy, pues es un tema muy extenso que a lo largo de los años ha ido evolucionando, ya que primero sacan el juego y ya después van sacando, por decir, estos gadgets, se puede decir, como por ejemplo las tazas que me mencionan, los llaveros, las playeras. Y ya hay gente que ya con cuando empiezan a hacer todo esto, la gente ya como que se empieza a aburrir de todo esto y dice, no, pues ya, bájenle. Y pues, pero hay otras, que no, hay otras gente que colecciona, por ejemplo, en su cuarto ahí tiene, por ejemplo, póster del juego que les gusta, por ejemplo, algún personaje. Y pues ahí está mi conclusión, esperando que pues haya sido desagrado.
Pues ahora sí que gracias por tus comentarios, David. Y pues vamos con su compañero Cristian. ¿Qué nos quiere decir sobre este tema que tuvimos tan interesante?
Estamos ansiosos de participar.
Yo siempre. A mí me encanta participar. No, es verdad. Hasta ustedes me quieren cerrar el micrófono luego a veces. Porque hablo demasiado. Pues, ¿qué les puedo decir sobre este tema? A mí hay, como ya lo mencionaron los compañeros de conducción, bastantes franquicias que he jugado y que me han gustado mucho. De las principales o de las que más me han gustado, pues Mario Bros. O sea, es con lo que inicié. Entonces, pues no está de más decirlo. Sonic también, que es de por allá de mis inicios. Castlevania también. Fue de lo que inicié jugando. Street Fighter también. ¿Qué más? Street Fighter, Mortal Kombat, The King of Fighters. Casi puros juegos de peleas a lo que estoy viendo, ¿verdad? Pero también pues son bastantes, como dice Manuel, bastantes franquicias o bastantes títulos que han sacado más secuelas que he jugado o que me he topado y que he tenido la oportunidad de jugar. Entonces, espero que todavía sigan sacando buenos títulos. Hay algunos que son sus excepciones, como lo mencionábamos otra vez, volvemos a
Silent Hill.
El famoso Silent Hill, que la verdad no está recomendable, y otra vez les digo, no lo jueguen, la verdad. Si tienen la oportunidad, no lo jueguen, no lo compren. O ustedes sabrán, ¿eh? Si lo quieren para su colección, pueden tenerlo, no hay ningún problema, pero la verdad no está muy chido. Entonces, es ahí donde caemos al error que a veces cometen algunas empresas, que por querer sacar un producto y querer vender más, saturan el mercado y saturan a los compradores o a los seguidores de ciertos títulos. Entonces te saturas y dices, es que ya se me hace ilógico que salga no sé, unos calcetines de Mario Bros. O ya se me hace ilógico que ya salieron las loncheras de Resident Evil, o
ya, ¿te imaginas?
O los calzones de alguien, ¿no?
O sea, de Kirby
o no sé. Entonces, saturan el mercado y ya la gente dice, es que ya me hartó ver tanta, como que ya hasta nos hacen como soldaditos, ¿no? Ya ya nos uniforman. Entonces, saturan al comprador o al jugador, lo saturan con todas estas cosas y ya pierdes el interés por una historia que te puede dar bastante dentro de ese videojuego, ese juego. Te puede dar bastante, entonces se pierde la esencia de lo que es, lo que se quiere presentar desde un inicio. Entonces, es bueno tener a veces que una playera o algo, ¿verdad? Pero también no saturar, no llenar todo, no querer abarcar mucho y entregar un producto pobre de calidad. Entonces, sería mi conclusión. Las franquicias, pues, aquí nos podemos llevar todo el programa, más de una hora hablando sobre franquicias, y no acabaríamos porque son extensas. Entonces, ahí está mi conclusión. Y pues, si ustedes también tienen alguna opinión, ya lo saben, ahí díganos en la página y con gusto estaremos leyendo sus opiniones.
Pues ahora sí que gracias, Cristian, por tu aporte. Y pues ahora sí que, para dar mi conclusión, pues yo podría decirles algunas franquicias que me gustan bastante. Pues ahora sí que ya lo he comentado varias veces y en varios programas. Final Fantasy y The King of Fighters son las franquicias que realmente me gustan mucho. Algunas otras, como los Resident Evil, Call of Duty, Street Fighter, Need for Speed, algunas entregas me gustan mucho. Y pues God of War, no se diga. También Devil May Cry. Entonces, como igual que Cristian, o sea, la cuestión de la acción, los personajes, que pueden, así como que el hombre ejército, así como muchos lo denominan, pues así que es lo que me llama la atención, me gusta, y pues lo que es competitivo, ¿verdad? En esta cuestión de artes marciales, peleas y todo más.
Es que te gusta humillar a tus oponentes, por eso eres bien vicioso.
No, eso no es verdad. Yo soy muy pacífico, ¿verdad? Me gustan los juegos así, pero soy muy tranquilo. Pues miren, ya mi conclusión sobre esto, pues ahora sí que va de la mano con lo que decían mis compañeros. Ahora sí que, más que nada, la sobreexplotación de las franquicias que se llega a dar ya cuando un juego gusta mucho o es muy famoso, pues es lo que a veces arruina el querer saber más sobre el juego. Y digo a veces porque hay sus excepciones, como ya lo hemos estado diciendo, pero pues a mí la verdad sí me gustaría pues conseguir algún día alguna figura de alguna, una figura, ahora sí como dicen, de las figuritas, para tener ahí de alguna de mis franquicias favoritas, y pues algún día voy a comprar algo así, porque realmente no sé mucho de comprar así como que pues material o artículo sobre alguno, pero
los calzones.
Algún día de comprar unos calzones de Final Fantasy, ¿verdad? Entonces, pues ahora sí que ahí, si pueden, pues ahora sí que mándanos una foto de algo que ustedes tengan de una de sus franquicias favoritas, ya sea una mochila, una figura, una taza, compártalo con nosotros en la página de Facebook, y pues ahora sí que ahí estaremos viendo lo que nos quieran presumir, ¿verdad? Entonces, pues esto sería todo por el día de hoy, por el tema de las franquicias. Esperemos que nos sintonicen la próxima vez en esta estación del 104.7 FM, o si no, pues también que nos escuchen por internet en la página www.radio.udg.mx/Colotlán. Ahora sí que ahí estamos, ahí están los podcasts también, que Manuel ahora sí que es el que lo sube ahí y siempre está al día, está al tanto, para que también lo puedan escuchar el día que no puedan. Y recuerden que tenemos una retransmisión los sábados a las 10 de la mañana, para que no se pierdan el programa también, ¿verdad? Entonces, para despedirnos el día de hoy, pues ahora sí que pues yo soy Chavo.
Chavo para los cuates.
Así que ya yo digo Chavo a secas, pero ya mis compañeros me lo complementan. Y así que aquí nos vemos pues en el próximo programa, ¿verdad? Entonces también se van a despedir mis compañeros.
Y antes de despedirme, quiero mandar el saludo a Juan Carlos Robalcaba, que él ha escuchado todos los programas hasta ahorita que hemos tenido. Entonces, el saludo para él. Pues el que también para Andrés, que también escucha el programa siempre, Andrés Luna, y para pues todos los que hacen posible que estemos aquí cada lunes presentándoles temas de videojuegos. Entonces, saludo para todos ustedes y se despide de toda esta bonita afición de los videojuegos su servidor Cristian Rosales.
Pues bien, esta es la despedida de mi compañero Cristian, y pues yo también me despido de ustedes. Mi nombre es David, y como dijeron por acá, yo ni para los cuates, ¿verdad? Ya otro nombre también por allí. Yo ni me entero. Bueno, pues ahí está mi despedida, esperando que pues haya sido desagrado este programa.
Pues ahora sí que metiendo mi cuchara con David, ¿verdad? Que si mi compañero Cristian, no más que tu compañero, tu hermano del alma, ¿verdad?
Pues sí, mi hermano, pero pues,
el literal, también es tu hermano.
Compañero también. Pues ahí está, esperando que les haya gustado este programa.
Se despide ustedes también acá, Manuel Rojero. Ojalá este programa haya sido de su agrado. Nuevamente recordarles que si tienen algún tema, ahí está nuestra página, ahí aceptamos sugerencias. Y bien, esto ha sido todo por ahora. Hasta la próxima.
Mission all over. Y así llegamos al final de RetroBeats. Sintonízanos para la siguiente emisión. RetroBeats.
You win. Perfect.